En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Son muchos los niños que sufren de un retraso del habla. Hoy discutimos qué pueden hacer en casa para prevenir este tipo de retrasos y cómo pueden los padres estimular el habla y el desarrollo del lenguaje en sus hijos. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euphoria. En este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su médico que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy, familia, nos acompaña una especialista de primera. Ella se llama Oriana Rincón y es patóloga del habla y del lenguaje aquí en Nueva York. Oriana, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por tu tiempo y por venir a compartir tus conocimientos, Oriana. Quería empezar por preguntarte, la gente en casa de pronto no está familiarizada con ese campo tan importante en el que trabajas tú. Entonces, cuéntanos primero, ¿qué significa ser patólogo del lenguaje o del habla?
Así es, muchas personas no están familiarizadas con ese término. Y bueno, ser patóloga del habla y el lenguaje es ser un profesional especialista o encargado de prevenir, detectar, evaluar y tratar a personas, ya sean adultos o niños, a desarrollar sus habilidades comunicativas. ¿Sí? Uno particularmente trabaja en las áreas del habla, del lenguaje, voz y alimentación.
Genial. Irene, queremos hablar contigo precisamente hoy sobre el habla y los retrasos del habla, pero yo creo que antes de poder hablar de un retraso, tenemos que hablar de lo que es normal, ¿no? O sea, tal vez empecemos por preguntarte, cuando estamos hablando de un lenguaje de un niño, ¿verdad? Cuéntanos qué es normal, como que cuánto deben ir hablando los niños desde que son bebecitos, de pronto hasta que cumplen los 3 añitos, que es como el periodo que nosotras consideramos crucial en la vida de un niño.
Ese periodo es muy importante, muy significativo. Y bueno, las primeras habilidades que los niños desarrollan de 0 a 3 años es, por ejemplo, reaccionar a los sonidos del medio ambiente o a las voces que son familiares para ellos, ya sea con alguna sonrisa o a través del llanto o con movimientos corporales. También cuando escuchan sonidos fuertes comienzan a, se asustan y brincan un poquito y comienzan a mover sus manitas, sus piernitas. Uno puede observar que ellos están respondiendo a los sonidos. También a esta edad, de 0 a 3 meses, comienzan a comunicarse a través del llanto, bueno, comienzan a expresar hambre, cansancio y dolor, y pues las mamás saben interpretar cada tipo de llanto. Para cada situación, ellos expresan un llanto diferente y también comienzan a vocalizar usando diferentes tipos de entonación. Bueno, de 3 a 6 meses empiezan a balbucear, no solamente produciendo sonidos de vocales, sino lo que uno le llama también combinaciones de consonantes con vocales, el ba, ba, ma, ma, ga, ga. ¿Sí? Se ríen con placer a esta edad, empiezan a localizar de dónde viene el sonido, moviendo su cabecita, mirando hacia la persona que está hablando. Pueden anticipar cuando van a ser alimentados, cuando la mamá le muestra el biberón o le muestra la comida que le va a dar. Exploran también el ambiente o los objetos que le interesan, llevándoselos a la boca. Eso es algo muy normal en esta etapa. Aumentan mucho las vocalizaciones y también hay mucha variedad en los sonidos que producen. más o menos de 6 a los 8 meses, comienzan a identificar los tonos de la voz. Pueden identificar cuando una voz suena enojada o suena feliz. Comienzan a balbucear para llamar la atención. Ya este tipo de balbuceo tiene más, más significado. Usan expresiones faciales. Comienzan a aumentar también el volumen de su voz. Comienzan a dar gritos, ¿sí? Comienzan a entender palabras y a identificar los nombres de los miembros de la familia cuando se les pide. La imitación de los movimientos y los gestos comienza también a esta edad, sobre todo cuando la mamá o el adulto que los cuida les canta y comienzan con las palmitas o algunos movimientos con los deditos o con la cabeza a balancearse, sí, imitando a lo que el adulto está haciendo. De 8 a los 2 meses ya comienzan, uno espera que empiecen a responder a su nombre, cuando uno los llama por el nombre, que pues lo miren a uno o al adulto que le está llamando. Reacciona a su imagen frente al espejo de una forma diferente, dando golpecitos al espejo, y comienzan a participar en este balbuceo recíprocamente o tomando turnos. Si la mamá le produce algún sonido, el bebé lo vuelve a producir y así sucesivamente. Y comienza a imitar sonidos a esta edad. A los de 10 a 12 meses aproximadamente empieza a decir sus primeras palabritas, que es lo que uno espera, mamá, papá. Comienza a gritar para llamar la atención. Y a esta edad también pasa algo muy, muy curioso, que no solamente es la producción de palabras, de las palabras iniciales, sino también lo que uno le llama jerga, que es como una combinación de consonantes y vocales, pero necesariamente no tiene que ser una palabra real, sino que no se entiende, pero comienzan a hacer imitaciones, ¿ya? De esa forma. Así que básicamente eso es lo que sucede hasta los 12 meses aproximadamente. Comienza a seguir instrucciones simples, sobre todo cuando uno les da ayudas visuales, cuando uno les tiende la mano y le pide algún objeto o algún juguete que se los pase. Eso es algo importante que comienza a esta edad. Comienzan a mostrar el gusto por la música. Y la imitación de sonidos de animales empieza también en esa edad, los sonidos del medio ambiente, imitar el gato, la vaca.
Oriana, te oigo hablar y se nota que esto es lo que haces, o sea, se nota que esto es, o sea, me lo estás diciendo y me lo estás explicando todo y se te nota como la emoción y que te gustan todas estas cositas en los niños, pero bueno, síguenos contando ya después del añito, ¿qué más debemos esperar? ¿Qué más están buscando ustedes?
Bueno, del primer año a los 18 meses aproximadamente uno espera o que el niño pueda entender más o menos de 50 a 75 palabras, que pueda usar un vocabulario de 20 palabras reales, sin importar que sean claras, que comience a usar muchos gestos. Yo creo que a esta edad es crucial lo de los gestos y creo que algunos estudios han demostrado la relación que existe en la capacidad de un niño a esta edad, o bueno, desde los 0 a los 3 años, que entre más gestos usen, su desarrollo del lenguaje o desarrollo desarrollo verbal va a ser mucho más positivo. Así wow. Que sí, es bien interesante este tipo de habilidades que a veces uno desconoce o los padres desconocen, pero que realmente son cruciales, importantes en el desarrollo del habla y del lenguaje.
Genial, no, me encanta. Y entonces, bueno, ahí tienen con lujos de detalles, ¿verdad? Poco a poco lo que tienen que hacer los niños, más allá de sencillamente decir palabras, ¿verdad? Estamos hablando de gestos, estamos hablando de música, estamos hablando de gritos, de poner pues consonantes y vocales juntas. Imagínense muchísimas cosas que podemos ir mirando y estimulando. Y precisamente, Oriana, para un padre que quiere estimular el habla, que quiere estimular la comunicación, ¿no? Porque lo que nos dices va más allá del habla y es comunicación tal cual de un niño. ¿Qué cosas pueden hacer para estimular?
Sí, claro que sí, hay muchas actividades. Bueno, con los más pequeñitos, cantarles, definitivamente fomentar la lectura desde que están bien bebés. A veces uno pensaría que, pues, porque todavía no hablan o no pueden atender por largos periodos de tiempo, no es importante hablarles o leerles, pero realmente. Los estudios han demostrado y también a través de las interacciones con las familias me he dado cuenta que es una actividad bien, bien significativa desde muy temprana edad. Por supuesto, usar gestos, no solamente hablarles todo el tiempo, claro que sí, irles narrando lo que ellos van haciendo, decirles los nombres de los objetos que ellos usan en las rutinas del día a día, pero también creo que el silencio también es importante en ciertas interacciones, ¿no? Cuando nos callamos y le damos la oportunidad a los niños que comiencen a producir ellos, no solamente que nos escuchen a nosotros, sino que ellos también puedan, tengan esa oportunidad de producir y también darles la oportunidad de que ellos se motiven o ayudarlos a que se motiven a que interactúen con el adulto o con el padre, ofreciéndole cosas de su interés, porque a veces nos centramos en lo que yo quiero mostrarle, pero también tenemos que darle chance qué es lo que el niño prefiere, qué es lo que a él le gusta, y creo que eso es algo que poco a poco debemos de ir aprendiendo y debemos de ir implementando.
No, genial, Oriana, me encanta. Y sabes que te estoy escuchando y estoy pensando, yo estoy esperando mi primer bebé. La gente que nos sigue en casa lo sabe porque lo he hablado en el show muchas veces. Y tengo un sobrinito que también hablamos mucho de él en este show que tiene 5 mesecitos. Y entonces estamos, como sabes, como pediatra, como tía, como ahora mamá primeriza, estoy como absorbiendo todo lo que nos estás diciendo y pensando cómo voy a motivar. Y seguro que mi hermana también y la gente que nos escucha le va a echar para adelante y para atrás a este episodio, ¿verdad? Para ver cómo es que vamos a motivar.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Oriana, te quiero preguntar también, tratamos de enfocarnos como en lo positivo, en lo que ayuda, en cómo estimular, ¿no? Pero también sabemos que hay cosas que pueden pues causar un poquito de daño y llevarnos a retrasos, ¿no? ¿Qué son esas cosas que debemos evitar? Porque más bien, lejos de estimular, podrían causar un daño en el habla.
Definitivamente, sobre todo en estos tiempos de mucha tecnología, eso es algo que no ayuda mucho. Y que creo que muchas familias no conocen, y por no conocer cuáles son los efectos contraproducentes, les proporcionan o les dan acceso a los niños a una tableta, a un teléfono celular, hasta la misma televisión, ¿no? Los estudios han confirmado que no se debe de exponer a los niños a la tecnología hasta los 2 años, incluyendo la televisión. Entonces, eso es algo que es un poquito preocupante porque se tiene esa falsa información o esa falsa creencia de que si pongo al niño a ver televisión, él va a imitar lo que está viendo, lo que está escuchando.
Sí.
Y muchas veces puede que el niño imite, pero ¿realmente eso es funcional? Cuando queremos que un niño desarrolle la habilidad de imitar, yo también estoy tratando de fomentar la funcionalidad de esa imitación, ¿sí? Entonces,
Sí.
no hay ningún tipo de enriquecimiento para el lenguaje si un niño pasa horas o un tiempo muy largo pegado a una tableta o a un televisor. Sí, eso solamente es distracción, pero también el cerebro no, de un niño pequeño no está preparado para ver imágenes, sobre todo imágenes rápidas. Ese tipo de imágenes muy rápidas no son beneficiosas para el desarrollo, no solamente del habla, pero también para el desarrollo cognitivo. Entonces, a tener mucho eso en cuenta, yo pues con las familias que trabajo siempre eso es pues la primera sugerencia y recomendación que les doy para que lo tengan en cuenta y para que no
Sí.
obstruya con el desarrollo del lenguaje.
Sí, sabes que yo también lo veo mucho, Oriana, y he tenido familias, por ejemplo, hermanitos, ¿no? Y con el primero hubo un retraso del habla, y cuando ya llega el segundo, las mamás me dicen, no, ¿sabes qué? Yo no voy a cometer el mismo error que cometí con el mayor, de dejarlo en el tablet, de dejarlo en la tele, viendo la tele, los muñequitos, como dicen, los muñequitos todos los días. Porque bueno, no sabían, de verdad es que de verdad no sabían, pensaban que viendo muñequitos, programas que a veces nos venden como educacionales, ¿verdad? Que con eso ellos iban a aprender y de verdad no aprendieron y más bien lo que causó fue un daño. Entonces, súper importante que oigan ese mensaje en casa porque, bueno, somos realistas, ¿verdad? A veces, sobre todo ahorita en pandemia, que hay mucha gente que trabaja desde casa, que necesitan que el niño se quede quieto unos minutos para lograr hacer una cosa, para lograr hacer una reunión, ¿verdad? Somos realistas, pero tratemos también de que no pasen todo el día, muchas horas, porque pues puede causar un daño. Oriana, hay un mito que te quiero preguntar, que oigo muchísimo, muchísimo en nuestra comunidad. Mamás que dicen, incluso pediatras que dicen, no, es que él tiene un retraso del habla porque está aprendiendo inglés y español, porque está aprendiendo más de un idioma. ¿Eso es verdad, Oriana? ¿Retrasa el habla aprender más de un idioma?
No, esa es una información falsa. Yo creo que eso es una ventaja. Yo lo vería como una ventaja. No todos los niños tienen el privilegio de nacer en un hogar bilingüe o crecer en un hogar bilingüe. Y no, definitivamente se tiene ese concepto de que porque el niño está escuchando o aprendiendo 2 idiomas al mismo tiempo, se está confundiendo o por eso no habla. O ese es el motivo de que no quiere hablar porque no sabe qué decir. No, eso definitivamente no es ninguna causa. Como lo dije al principio, eso es algo positivo, ¿sí? Y algo, un privilegio que no tienen todas las familias ni todos los niños. Sí es un poco diferente el desarrollo a un niño que habla un solo idioma o que está expuesto a un solo idioma, a un niño que esté expuesto a 2 idiomas, ¿sí? Pero no, para nada. Eso no es una causa de retraso del habla. Y es algo muy frecuente que los papás o los padres, las familias, comparten conmigo durante las sesiones que tengo, pero no, realmente eso no es así.
Eso no es así, ya lo oyeron familia. Y sabes, a veces lo que más me preocupa de todo eso es que a veces lleva a que nos demoremos más a buscar la ayuda, ¿verdad? Porque vemos que el niño tiene un retraso, pero decimos, no, eso es porque está hablando 2 idiomas. Y entonces esos son meses que son meses sumamente importantes en los que estamos, pues perdiendo tiempo, no les estamos dando lo que necesitan, pues porque estamos pensando que no, es porque hablan dos idiomas. Entonces no es por eso, y más bien no se tardan en buscar la ayuda. Y precisamente Oriana, hablando de eso, de buscar la ayuda, ¿cuáles son las señales que a ti te parecen que ya es hora de buscar ayuda, y por dónde pueden empezar los padres?
Claro que sí. Bueno, como hablamos al principio de lo que uno espera normalmente en un desarrollo típico del lenguaje, es la capacidad de atender no solamente a los sonidos, sino a las interacciones. Con los bebés pequeñitos, con lo más chiquito, bueno, uno espera que respondan a los sonidos. Cuando uno ve que un bebé usa también el mismo tipo de llanto para expresar diferentes sensaciones o diferentes necesidades físicas, ya sea cansancio, dolor, hambre, eso es un indicador. Porque uno como mamá conoce el tipo de llanto, ¿no? Los bebés tienen esa habilidad de desarrollar un llanto diferente para cada necesidad. Eso es un indicador en edades más tempranas. Otro indicador es cuando ellos no reaccionan a ningún tipo de sonido, o cuando no hay ningún interés con los más grandecitos, con los de 6 meses, 8 meses, 10 meses, cuando ya no hay ningún interés en interactuar con el padre, con la madre o con otro niño, sino que prefiere de pronto estar solito jugando. ¿Sí? No hay ese interés por las interacciones, exactamente, cuando de pronto no se interesa por mirar cuando le están hablando, mirar a la cara o mirar a los ojos o voltear, cuando no hay esa motivación por interactuar, por comunicarse, cuando no produce los sonidos esperados, cuando no imita sonidos o no imita movimientos. Esos son indicadores que algo está pasando. Yo les recomiendo a los padres que no esperen, sino sobre todo uno como madre, uno sabe cuando hay algo que está faltando.
Va bien, sí.
Exacto. Entonces, sí, hablar con el pediatra, compartir esas inquietudes con el pediatra y pedir una evaluación del desarrollo, dependiendo del área, en este caso el lenguaje, pues se pide una evaluación y se identifica cuál es la necesidad del niño en ese momento.
Sí, y que cuando los mandamos con ustedes hacen un plan, o sea, hacen un plan completo, como que, bueno, cuáles son las áreas y cómo vamos a ayudar a este niño. Pero si no nos dicen a nosotros los pediatras, no los podemos mandar con Oriana, ¿verdad? Entonces, no se le da al niño lo que necesita. Oriana, cuéntanos un poquito, ¿cómo son esas terapias? A mí, ¿sabes qué? Nunca he visto, mando muchos niños contigo, con tu equipo, pero nunca he visto como en qué consisten esas terapias. Cuéntanos un poquito, ¿qué hacen ustedes una vez que un niño llega con ustedes?
Básicamente, a esta edad uno trabaja con las familias, no solamente con el niño. Es importante que los padres estén presentes en las sesiones de terapia. Eso es algo crucial, porque realmente uno llega a la familia a compartir el conocimiento que uno tiene, ¿no? Como profesional, como especialista en los trastornos del habla y del lenguaje. Sin embargo, el padre siempre va a ser el experto con su niño, ¿no? Entonces, y no solamente eso, sino que usualmente son sesiones de media hora. A veces son 2 veces a la semana, y lo que uno quisiera es que el padre o la madre pueda aprender estrategias para ayudar a su niño, ¿no? Cómo hacer o cómo llevarlas a cabo durante las rutinas, qué funciona con ellos, porque cada familia es diferente, cada familia tiene estilos de vida diferentes. Aunque todos somos hispanos, hay diferencias entre una cultura y otra también, eso es algo importante. Y bueno, eso es algo súper importante, que los padres estén, pero básicamente la terapia se hace a través del juego. Uno utiliza juguetes, pues a esta edad, que es lo más atractivo para un niño, ¿no? Si uno comienza a hablar o usar solamente fotos o libros, eso no va a ser atractivo. Entonces uno tiene que usar los juguetes que sean apropiados para esa etapa de desarrollo donde ellos están en ese momento. Y sí, usar lo que, conocer al niño, conocer cuáles son sus preferencias para mantenerlos motivados y de ahí comenzar a estimular, desarrollar, ayudarlos a desarrollar esas habilidades que todavía están iniciando. Sí, los que están más grandecitos, uno aprovecha que también ya se mueven, ya caminan, ya brincan, ya salta, y así uno puede no solamente trabajar la parte del lenguaje, sino otras habilidades motoras cuando ya comienzan a moverse más, claro. Habilidades cognitivas. Y sí, en eso consiste la terapia, básicamente es a través del juego, a través del juego y implementando las estrategias en sus rutinas diarias.
Me encanta. Y le dan pues eso a los padres, estrategias para que ellos las sigan trabajando en casa, incluso fuera de la terapia. No, me encanta. Oriana, y en tu experiencia, ¿cómo le van los niños que reciben la ayuda a tiempo? O sea, ¿son niños que logran desarrollar su lenguaje, que logran empezar la escuela y ya estar listos para aprender, ya están como nivelados con los otros niños? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo le va a estos niños?
Sí, es una pregunta muy interesante. Bueno, en todos estos años que he tenido experiencia con estas familias, la experiencia siempre es positiva. Nunca he visto un niño que no se haya beneficiado de la terapia del habla. Al contrario, eso también uno le da mucha información a los padres y ellos a través de las interacciones durante la terapia, las estrategias que uno les da, ellos se dan cuenta y comienzan a aprender y comienzan a implementar y comienzan a ver cambios. El interés de los niños se despierta, la motivación y sí, o sea, es muy beneficioso, darles la oportunidad de comenzar a recibir servicios desde muy temprana edad.
Sí, a recibir ayuda, ¿no? Es como que son niños que, imagínate, son igual de inteligentes, son igual de curiosos, ¿verdad? Son niños. Entonces, ustedes les están dando a través de estos servicios, a través de esta terapia, pues eso, la oportunidad, ¿no es así? De empezar a comunicarse.
Correcto, exacto. Sí, a esta edad lo que quiere uno es mantenerlos con esa curiosidad, como lo acabas de decir, con esa motivación, que ellos puedan explorar todo lo que les rodea y que eventualmente ellos puedan ir desarrollando esas habilidades comunicativas, pero que sean efectivas, que ellos puedan aprender a comunicarse con gestos, con sonidos y eventualmente con palabras, con frases, con oraciones. Y todo eso pues lo logramos cuando el niño tiene curiosidad y tiene motivación, ¿no?
Claro, no, me encanta. Oriana, se nos acaba el tiempo, pero me encantó conversar contigo. De verdad que te vamos a invitar para otro episodio. Creo que este tema pues le llega a muchas familias, a todos, a los que estamos un poquito retrasados con el habla, a los que queremos estimular, a los que estamos preocupados, a todos, ¿verdad? Aplica a todos los niños. Entonces, de verdad me encantó hablar contigo hoy. Mil gracias por tu tiempo.
Muchas gracias por la invitación. Para mí fue un placer y espero que pueda ser de mucha ayuda para las familias que están escuchando.
Por supuesto que sí. Bueno, familia, con esto hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euphoria. Si les gustó, compartan con su familia, con sus amigos, con la vecina, con la comadre, para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan crear niños sanos en todos los sentidos. Las Doctoras Recomiendan es una producción de LDR Media. No se pierdan nuestro próximo episodio. De mi parte, un abrazo para todos y hasta la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.